Buenas noches. Hola, buenas noches a todas y todos.
¿Y a todos?
A todos. Lo dije. Muy buenas noches a quienes nos están viendo en vivo por Instagram. Y Ana María, hola.
Hola, ¿cómo vas?
Un gusto que estés aquí en, en la segunda idea principal.
Ah, más que honor ir después de Mati, imagínate.
No, pues
gracias,
no. El honor es mío, de verdad. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
No, pues feliz de estar acá y pues hola a todas las comunidades que nos siguen hoy.
Lo primero, Ana, es ¿quién eres? Cuéntanos de ti.
¿Quién soy? Bueno, yo soy una mujer orgullosamente gay que se identifica como revoltosa, como que siente las cosas como desde las tripas, más que desde la cabeza necesariamente. Soy la menor de tres hermanos, mi hermano y mi hermana se llevan 11 meses cada uno y entre ellos yo me llevo 14 y 13 años.
Okay.
Soy como la mega consentida de mi familia. Vivo en Bogotá, vivo con mi novia Valentina y mi perro.
¿Tú naciste en Bogotá?
Y nací en Bogotá, okay. Sí, mis papás también nacieron en Bogotá, somos bien rolos.
¿Cuál es tu primer recuerdo, Ana, de que tú dijeras que lo que te mueve son las tripas? ¿Ese primer recuerdo que tengas de me dejé llevar por las tripas y hice esto?
Yo creo que la primera vez que creo que fui consciente de eso fue cuando estuvimos en Shark Tank con mis socios y nos preguntaron como cuál era el rol de cada uno. Y la manera como que me surgió de explicarlo era que Juancho, que en ese momento era el gerente financiero, era como la mente, era la parte racional. Ricardo Racha, que era como el de compras y comercial, eran las manos. Y yo, que era la parte de la marca, pues los dos dijeron como el corazón, y yo, es demasiado noble, tal vez no llego allá, pero sí las tripas, o sea, soy como ese, puta, hagámosle, saltemos, hablemos de esto, cambiemos esto, y creo que por eso, ahí fui como consciente de eso.
Pero entonces, antes de llegar a esa empresa, cuéntanos por favor un poco de tu decisión de vida para estudiar lo que estudiaste, qué estudiaste, en dónde estudiaste, y por qué tomaste ese camino, y cómo fue, ¿cómo fuiste abriendo el camino para llegar dónde? Ya vamos a hablar. ¿Dónde estás ahorita? Y la empresa que lideras.
De una. Bueno, yo desde chiquita quería ser, de hecho, veterinaria. Okay. Pero luego me di cuenta que la sangre y yo teníamos como diferencias. Entonces, pues bueno, listo, veterinaria no. Entonces, bióloga marina. Pero tuve un profesor con el que nunca pude lidiar en química. Porque era un poco machista, homofóbico, no, eran muchas cosas con las que no estaba de acuerdo y luché mucho contra esa clase. Y cuando vi el pensum de la tarea de biología marina, era solo química. Entonces fue como, no, pues no puedo, no la logro, o sea, como que me va muy mal definitivamente por acá.
Pero eso fue ya en décimo, en once.
Décimo y once, sí, que ya uno empieza como a ver como el brochure, a ver qué va a hacer. Y de repente vi el de diseño industrial en la Tadeo y fue como, no puedo creer que uno puede ver perspectiva 1, 2 y 3 y luego dibujo y un montón de cosas que me gustaban y me apasionaban. Mi papá es arquitecto y mi mamá diseñadora de interiores, entonces como que por ahí va mucho.
Pero antes de llegar a ver ese pensum, y cuando estabas mirando lo de biología marina y cuando estabas en ese mundo, ¿sospechabas que el diseño podía ser una opción?
Nunca, porque no sabía que era diseño.
Okay.
Nunca había tenido como esa cercanía, sí con arquitectura y diseño como de interiores, pero mi mamá nunca lo ejerció porque fue pues más como hacia el tema comercial, entonces no tenía esa noción.
¿Y la arquitectura era una opción en algún momento?
No.
Okay.
No, me gustaba, pues me parecía divertida, pero no lo era, y cuando vi diseño fue como, esto me gusta, y apliqué a diseño, y apliqué a la Tadeo, a la Javeriana y a los Andes. Y realmente la única razón,
¿pasaste en las tres?
Brutalmente sin pasé a las tres.
Sí.
Y la razón que me llevó a elegir los Andes fue porque había verde. Entonces,
habían árboles.
La biblioteca de los Andes de diseño es espectacular. Y fue como, bueno, pues si mis papás me dan la opción de poder elegir, prefiero algo que sea verde. Y la parte deportiva, porque pues siempre en el colegio estuve en fútbol, en básquet, en voleibol, en atletismo. Me encantaba la caneca y me parecía divino ese espacio, entonces fue como, no, pues me voy por eso. Yo duré 8 meses llorándole a mi mamá porque era como, no sé qué hacer, es que no sé, no es que no quiera, es que no sé dónde buscar trabajo. muy frustrante.
Una persona que te esté viendo, que esté en décimo, en once, que esté ante esa decisión de tomar un camino y que el diseño pueda ser una opción, pero no está segura, seguro, ¿qué le dirías?
Hágalo. O sea, un diseñador no se vara, no se vara. De hecho, lo vi con mis otros dos socios cuando fue pandemia, que dijimos, bueno, no, pues me va a tocar buscar trabajo. Y ellos decían, Anita, tú al menos puedes hacer freelance, pero es que a uno ¿para qué le van a pagar? Si es que uno solo sabe Excel. Y era, pues, puedes dar clases de Excel, como que, ¿verdad? Excel es muy importante.
Sí, es muy importante.
Pero decían como, estaban, sí, como lidiando mucho con eso, pero sí me decían como, de verdad, un diseñador no se vara, y sobre todo con el enfoque ya que le dio los Andes, y sobre todo pues que ya pasaron muchos años, sí te da una visión más global de lo que es el diseño, y el diseño al final es pensar en las personas y es pensar en la estética de las cosas, que es supremamente importante también. Y ya hay muchos diseños, diseño de servicios, bueno, hay un montón de cosas que ya, no, el que quiera diseño.
Entonces, si están dudando entre diseño y otra cosa, háganle caso a María y métanse.
O combinen las cosas también, porque nos enseñan, es como, yo soy solo esto. Sí. Y definitivamente la vida te da tres cachetadas y te dice que no.
Bueno, Ana, entonces te metiste a diseño en los Andes, abriendo camino, estaba la carrera ahí medio entendiendo cómo funcionaba. ¿Y en qué momento tú dices, listo, voy a hacer esto, pero además voy a montar una empresa? Y cuéntanos de qué es la empresa.
¿Qué es la empresa?
Porque ustedes tienen un montón de productos. De cosas. Y de cosas.
Ok. Bueno, no, yo entonces pasé los 8 meses llorando y luego una amiga me dijo como... yo fui, hice intercambio en Brasil. Entonces,
¿en dónde, Brasil?
En Sao Paulo, okay. En la USP. Y entonces me dijo como, hay un trabajo que están pagando bien en la Feria del Libro. Como Brasil es el país invitado y usted sabe portugués, pues
¿y tú qué sabes? ¿Por la pasantía?
Por el intercambio, ahí sí, fue que pues aprendí, como medio macheteado, pero ahí aprendí. Y entonces dije, bueno, pues si no estoy haciendo nada, pues de una. Y entonces mi rol era como ser traductora de las editoriales con algunos autores, tanto de los dos países.
Okay.
Y me parecía una nota, entonces lo disfruté un montón. Y al final mi trabajo realmente terminó haciéndole, como enseñándoles palabras a los niños que iban de los colegios a la Feria del Libro. Entonces yo decía, ¿cómo se dice rojo? ¿Vermelho? ¡Ay, no, wow! Y así, entonces como que me divertí un montón. De verdad, para mí fue una experiencia muy chévere. Pero claro, se acabó esos 15 días de feria y mi mamá, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora? Y entonces esa misma amiga me dijo como, no, le tengo trabajo. Dos jóvenes ahí montaron como un estudio de mercadeo de lujo, necesitan diseñadora, dale. Y yo, bueno, listo. Lo odié profundamente, duré 3 meses, renuncié y pasé a otro trabajo, a una consultora que todavía no entiendo cómo me contrataron, porque era de muchos abogados, de muchos economistas.
De mucho Excel.
Sí, y mi primer trabajo, además, y mi primer trabajo era, no, además eran divinos, porque era como, hazme este Excel lindo. Excel no nació para ser bonito, pues, perdón, pero no, hazle árboles. Un árbol en Excel, como, bueno, lo logré, pero después de mucho tiempo, y al final no generaba valor de nada, pero bueno. Creo que ellos tampoco sabían qué hacer conmigo. Y la primera tarea que me pusieron fue, léete esta resolución y haz una infografía.
¿Y resolución sobre qué?
No, ni me acuerdo, era como la 1429, no sé qué vaina, y yo, no, ¿qué es este tedio? ¿Por qué? ¿Qué manera ser adulta de verdad? Y es una chanda crecer y es una chanda trabajar. Entonces, como que me costó muchísimo, al final lo iba haciendo, y por ejemplo me acuerdo que me tenía que reunir con Paca, que era la directora, creo que Colombia Compra.
Paca Soleta.
Paca, sí. Y yo, pues la más que hay, Paca, ¿cómo estás? Y Paca es Paca, y yo como, ¿qué más? Y pues se reía mucho porque ya se notaba, como que me decía como, no entiendo tú qué haces trabajando ahí, como que se nota que este no es un ambiente para ti, y definitivamente no lo era. Yo mientras estaba haciendo, yo le dije a mi jefe como, no, mira, de verdad no es el lugar, pues yo renuncio. Me dijo, no, hagámosle medio tiempo. Y yo, bueno, entonces en mi otro medio tiempo estaba viendo clases para maquillaje para efectos especiales, entonces estaba haciendo sangre para zombies y presentaciones para el ministro de Hacienda, que era como... De verdad, no me entiendo. Entonces, ya estaba muy frustrada, estaba con mi primera relación, que se estaba terminando muy mal. Entonces, estaba muy enredada con mi vida, y fue un café, y me encontré con una amiga en la universidad. Y yo, Toña, ¿qué más? Y me dijo, bien, Anita, ¿y tú? Yo odio todo esto, ¿verdad? Quiero volver al colegio, jugar fútbol, y ya. Y me dijo, ¿pero por qué? Entonces, le conté, y me dijo, ¿cómo? Y ella estaba con una persona. Y le dije, no, porque quiero contar historias y crear personajes. No tengo ni idea cómo buscar trabajo en eso, pero quiero hacer eso. Y me dijo, listo, Anita, te presenta Panda. Panda quiere crear un centro de yoga y está buscando a alguien que cree personajes y cuente historias. Te presento a tu primer cliente. Y me lo cedió. O sea, ese era su cliente. Y me lo cedió y me dijo, renuncia mañana. Acá nomás a la esquina está un espacio como de coworking. Alquílalo, se está alquilando una esquina. Alquílalo y ya. Y yo, mami, renuncié y ahora voy a ser freelance y además alquilé un espacio. Y mi mamá como, ay Dios.
¿Y eso fue en qué año?
Eso fue en el 2013.
Ah, hace ya un
hace un resto.
Tiempo.
Yo me gradué en el 2012.
Ok.
Y fue en el 2013. Y ahí, entonces Santiago, también uno de los socios de Cupa, también estaba como en mil cosas.
¿Y él es diseñador también?
También diseñador, sí, de los Andes, pero él se fue más hacia el tema de dirección de arte. Entonces estaba como en temas de obras de teatro, de televisión, estaba trabajando con Fox. Y también llegó y dijo como, y llegó con una maleta divina que había hecho en la universidad. Y dije, ese antes está divina.
Diseñada por él.
Diseñada por él. Y lo lindo era que era como un verde, como agua marina, la cremallera era como menta y la reata era naranja. Y pues eso no se veía en ese entonces. Entonces dije, como está divina tu maleta. Y me dijo, ¿qué hacemos maletas? Y yo, hágale. Y entonces empezamos a hacer maletas, así nomás.
O sea, el primer producto de Cupa fue una maleta.
Fue una maleta. Okay. Y así arrancamos.
Entonces arrancaron siendo una empresa de maletas. ¿De morrales?
Sí, eran tres modelos de maletas, okay, diseñados en Transmilenio mientras iba de Colina a la 85. Y así los empezamos a hacer y empezamos como a explorar quién los hacía. Entonces Santi, no, yo tengo un señor que nos hizo unas maletas para una producción de un comercial, déjame le pregunto. Y el señor, bueno, yo le hago tres. Pero entonces, claro, el señor hacía maletas para militares, entonces obviamente cuando le llegamos con tantos colores, el tipo como, no, ¿qué es esta vaina? Esto no es eficiente, no, no, no. Entonces le digo, no, conozco a otra señora, que era blanca. Y así empezamos como a migrar de persona a persona. Y en la primera feria en que participamos, que fue Puertas del Cielo, también en ese diciembre del 2013, no sabíamos cómo sacarle los precios a los productos, porque eso pues en diseño no nos lo enseñaron. Entonces Santi dijo, no, yo tengo un amigo desocupado que se va a graduar ahorita de la universidad de administración, el fijo sabe. Y su amigo desocupado, Racha, Ricardo, llegó con su otro amigo desocupado, Juan David, que también se iba a graduar, y dijeron, eso está chévere, no, pues vamos a la feria. Y en la feria hicimos 25 maletas, vendimos 17, y ahí en la tarde, Juancho y Racha dijeron como, no,
acá, marica, hay algo.
Acá hay algo.
Y esas 17 fueron las primeras, el primer lote que vendieron.
El primer lote que vendimos.
¿Y antes habían vendido alguna maleta?
Nada.
¿Y al cuánto tiempo salieron con el nombre?
Ah, bueno, y el nombre ya lo habíamos construido con Santi como buenos diseñadores, para nosotros eso fue lo más importante. Entonces okay, habíamos hecho Paco, se iba a llamar, que era el perro del primo de Santi, que era un beagle. Y fue como, pues sí, Paco, Hugo, Paco, Luis, está como chévere, entonces listo, Paco. Y teníamos un armadillo horroroso de logo, y de hecho ese fue el primer feedback de Juancho y de Racha, que también estaba haciendo yo unos cuadernos como con una tipografía, y la vieron y dijeron como, no, ese armadillo está como medio chimbo, háganlo con esta tipografía. Y yo, es verdad, y lo hice, y pues ahí quedó como ese logo como más bonito con Paco. Pero en 2014 o 2015, cuando ya hicimos como el registro de la marca, pues ya pues poco ya hicimos 100 maletas y demás.
¿Paco estaba registrado?
Pues Paco Rabal nos cayó encima. Entonces.
Ahí les alcanzó a decir.
Ah, sí, obvio. No pagamos. Bueno,
pues, es que yo no sé muy bien quién es Paco Rabal, pero eso suena.
Paco Rabal. Sí, sí. Paco Rabal es un señor un poco rabón que
Paco Rabal.
Decidió. Sí, Paco Rabal. No,
pero es colombiano.
No, el man es francés.
Claro, es que no sé qué es Paco Rabanne, pero es Paco Rabanne, pero sí he oído que
es el público Paco se pronuncia. No, Paco Rabanne es, okay, es un sujeto que hace fragancias. Si la ves, te lo juro que sabes. Es un tipo que solo es de negro y entonces la fragancia es como un lingote de oro.
Y esa empresa los buscó y les dijo, ustedes no se pueden llamar Paco.
Sí, entonces nosotros muy ingenuos un poco, como dijimos, pues paguemos, o sea, averiguamos en la Cámara de Comercio. ¿Hay Pacos que hacen maletas? No, listo. Luego la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Hay algún Paco que esté en nuestra categoría 15-13? No, no hay ninguno. Ah, bueno, pues entonces pagamos los 600 mil pesos que costaba en ese momento. Uno tiene que esperar 6 meses a que alguien apele y nos empezaron a llegar como comunicaciones de, pues como de abogados como ofreciendo los servicios de apelación. Fue como, no, pues borre eso porque ni eso es spam. Bórrelo. Cuando de pronto nos llegó la real.
¿En los 6 meses?
En esos 6 meses. Y fue como desde Francia estaban presentando una posición. Y así dijimos nosotros, como.
Muy raro, sí.
Raro. Y le preguntamos como una persona abogada, amiga, obviamente, de la hermana de Juancho, pues porque no había plata. Entonces fue como, ¿qué es esto? Y ella, pues no les están dejando registrar su marca. igual pueden pelear. O sea, peleemos.
Okay.
Y peleamos y perdimos, okay, obviamente. Entonces, pues primero, ¿cuánto cuesta? No, no cuesta nada. Bueno, peleamos y perdimos. Y entonces, claro, ahí nos quedamos como, fue pucha. Y ahora, teníamos ya página, muy juiciosos ahí, ya teníamos página. Habíamos hecho un viaje de Delhi a Playa Blanca, en Tota, y habíamos hecho un video. O sea, habíamos invertido casi como 14 millones de pesos. Era un montón, y teníamos mercancía con Paco, y ya no te puedes llamar así. Entonces justo Juancho estaba trabajando con Fonseca, y entonces Fonseca, como que es la oficina de Fonseca, queda en un primer piso, y en un segundo piso estaba como el duro que nos salvó, el que se llama Juan Abel. Juan nos hizo un pro bono, porque obviamente no teníamos un peso para pagarle a Juan Abel. Porque oyó la historia de Juancho y le dijo como, marica, qué raro, ¿no? Estos no son nadie, no nos conocen acá ni en Bogotá y de repente ya les pasó esto, acá hay algo chévere. Y él fue el que nos ayudó a construirla, como más que la marca, no el nombre Cupa, sino la esencia, como finalmente ustedes qué son, qué representan, qué onda con su marca. Y fue gracias a él.
¿Y cómo llegaron al nombre?
Y el nombre, entonces, sabíamos que queríamos un nombre corto y no como agudo, sino grave. Era una pendejada, pero era importante. No pispirispis, sino como Paco, Baco, así, como bajito. Y con cuatro letras porque éramos cuatro. Entonces, somos así de básicos, realmente no hay como tanta.
Pero eso es muy chévere, eso es muy chévere como una empresa tan bacana.
Sí.
¿Cierto? Es como, y es un tal mensaje que una idea sencilla. Me han dicho que no necesitan las ideas súper sofisticadas para tener algo exitoso.
Es que entonces, digamos como nuestra esencia en ese momento, y pues todavía, pero pues en ese primer momento, era ser colombianos que nos estaban quitando la visa en muchos países. Y eso para nosotros era un hito, porque era de alguna manera renunciar a toda esta narrativa de narcotráfico que igual cargamos, pero que también podríamos desligarnos un poquito. Entonces, esa era como la identidad de este nuevo colombiano. Uno, dos, era explicar que no somos solamente hechos desde Colombia, sino viajamos desde Colombia, que viene con muchas otras cosas. Por eso nuestros productos tienen nombres de regiones de Colombia. Entonces, ahí encontramos el nombre científico de un pájaro, porque los pájaros migran y Colombia pues es, ¿no?, mega crack en pájaros. Y fue como no sé qué, Cupa, con tilde en la A. No, eso es, entonces moché la tilde y quedó Cupa, Cupa. Y lo que hice fue en el logo, porque yo diseñé el logo, fue quebrarle un poquito la A para que quedara como el compás de una brújula que apunta hacia nuestro norte. Y creo que Cupa en ese momento de la vida a mí me lo dio, y yo creo que a los cuatro también nos dio como ese norte.
¿Y eso fue en el 2015?
2015.
Bueno, excelente.
Sí, y ya registramos la marca y ya la tenemos.
Y nadie nos denunció.
Y nadie nos demandó, ni nos denunció, ni nada. Sí, pensamos que Nintendo iba, porque Bowser, el malo del caparazón, dice Cupa, pero no apareció, así que de malas, ya se sobra.
Ana, después de hacer Morrales, ¿cuál fue el siguiente producto? ¿Y por qué dejaron, o sea, por qué hicieron algo más de los Morrales?
Bueno, entonces después de los Morrales, dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer con este material? Pues complementarios, cartucheras, loncheras, como por esa línea. Y cuando fuimos a las ferias, son muy importantes, de hecho lo hablamos con tu hermana,
sí.
Porque las ferias dan como ese feedback de las personas. Entonces, las personas decían, esto se vería divino en una chaqueta. Y fue como, pero es que la chaqueta, las tallas, y son otras máquinas, y es otra tela. Entonces nos demoramos un poco en tomar esa decisión, pero cuando la tomamos, pues, explotó demasiado. Entonces, tanto que nos tocó comprar máquinas, ya contratar pues costureros que fueran específicos de ropa, descifrar el tallaje, descifrar como esa moldería, y de hecho fue chistoso porque en una foto una vez le pusimos una chaqueta humana a Bosco, que era el perro de una de las personas que trabajaba en Cupa, y ya, y la tomamos la foto y la publicamos. Tuvimos como 100 pedidos de chaquetas de perros y no había chaqueta de perros porque era una chaqueta de humano, entonces pues explíquenle a la gente que no, que era de chiste, que perdón. Pero eso nos obligó obviamente a sacar las chaquetas de perros. Entonces, y así como que cada cosa ha ido surgiendo en una comunicación como muy sincera con las personas que nos siguen.
Por Instagram nos hicieron preguntas. ¿Cómo puedo trabajar en Cupa?
Escríbenos, digamos, sacamos convocatorias de vez en cuando. En este momento estamos de hecho buscando a una persona mega crack de producción, O a una persona de diseño gráfico o diseño de producto también. Entonces, cualquiera de esos tres.
¿Y que te escriban, que les pueden escribir por?
Por Instagram.
Por Instagram.
Escriben a Instagram y
si
ahí.
Si quieren trabajar en Cupa, escriban
sí,
por Instagram.
Fácil. Sí,
me
sí,
consta,
sí.
Responde. Cuando sea grande, quiere ser como tú.
Ah, ay. Ay, sí.
¿Tú qué quieres ser cuando grande?
¿Yo qué quiero ser cuando grande? Pues madre. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? ¡Ay, trabajar en Pixar! ¡O en Disney!
Hay una percepción, y hoy lo hablábamos con el equipo cuando estábamos planeando esta conversación, que Cupa, además de ser una empresa de morrales, chaquetas,
etcétera,
que nos has contado, es también una empresa como con sentido activista, como que ustedes uh-huh. no les da miedo, o esa es la percepción, que no les da miedo, no les da pena decir, defendemos unos principios y defendemos unas causas a través de la empresa. Uh-huh. ¿Es solo percepción o es algo que ustedes tienen incorporado como empresa y que lo aplican en su planeación de uh-huh. los productos y mercadeo y todo?
Desde el principio, digamos, cuando estábamos los cofundadores, entendimos que los cuatro éramos y seguiremos siendo muy distintos. Desde nuestras posturas religiosas, por ejemplo, nuestras posturas políticas, somos muy distintos y de hecho de extremos. Pero encontramos que Cupa era lo que nos hacía mejores y eso, digamos, que creo que hace que primero la diversidad, primero se hace valor, como que entendimos que está ahí. Si ese feeling está, como que, ¿cuál es tu causa? ¿Quieres salvar el mundo o no quieres salvar el mundo? No sabemos si lo vamos a salvar, pero por lo menos está la intención, sí. ¿Cuál es tu color favorito? Porque entendemos que, aunque tú seas de izquierda, derecha, te guste millonario, nacional, lo que sea, si tienes un color igual al otro, ahí hay al menos algo en común. Y agárrate de ese color, ¿sí? Engánchate de ese color.
Que además, ustedes tienen una particularidad y es que el emprendimiento Cupa también empieza a tener sus propios seguidores. Uh-huh. No solamente compradores, sino como...
Como, sí, como hay gente que nos escribe, no tengo nada de ustedes, pero los amo. Exacto. Está bien.
Eso es muy bacano.
Está perfecto.
¿Qué es Con Brutal Sinceridad?
Pues Con Brutal Sinceridad, como diciembre, como 2021 fue tan denso, 2021 había como una sensación de quemados, era como chamuscado todo el mundo en Cupa. Entonces creamos este juego y son preguntas como tanto para romper el hielo o preguntas más densas como para reflexionar y pues empezar a entendernos en nuestras diferencias.
Entonces vamos a sacar, voy a hacer dos preguntas de Con Brutal Sinceridad.
De una.
Por al azar.
Listo.
La primera es... ¿Qué es lo más inútil que has comprado? Se puso muy nerviosa. Valentina, muy nerviosa.
Valentina, que piense que es lo más inútil que ha comprado. Yo la verdad es que no compro muchas cosas, pero... si la air fryer, no.
¿El air fryer no más
inútil? No, esa vaina no sirve. No sé cocinar en eso de pronto. Como que a mí me gusta cocinar, como el resto. En cambio, solo meterlo ahí y que ya, ¿no? ¿No hago nada? No, ya. No, chimbo.
Además, cada pregunta tiene un paréntesis arriba, ¿no?
Sí.
Como la sección. Como la,
ajá.
Entonces, la que hice ahorita era para reír, esta es para romper el hielo. Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería?
Viajar en el tiempo. Me parece chévere.
Una para reír. ¿Qué gusto culposo tienes y te da pena admitirlo?
¿Qué gusto culposo tengo? No es culposo, pero amo el chocolate con todo mi corazón. Entonces, yo soy de las que a la 1 de la mañana coge su pote de Jet, porque es Jet, no Nutella, Jet, con fresas y me atoro. O sea, como no hay como muchas.
Pues Ana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contarnos todas estas historias, aprendizajes. Muchas gracias a quienes asistieron. Muy invitadas e invitados. Próximo en 15 días. Y muchos éxitos con Cupa.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Chao. Adiós.